queridos oyentes, una nueva semana con todos ustedes en micrófonos de HM Radio, en el programa Punto de Apoyo. A los micrófonos, como siempre, Juan Manuel Villoria, que me acompaña. Bienvenido, Juan Manuel, ¿qué tal estás?
Bien, bien, siempre.
Pues muy bien, aquí dispuesto, como siempre, a acompañar a nuestros oyentes durante una media hora, transmitiéndole algo que nos pueda parecer de apoyo para sus vidas. Mira, a mí se me ocurría esta mañana,
servir,
Juan Manuel, daros
apoyo,
envidia.
Sí.
Daros envidia a los que no sois médicos, porque estoy convencido de que es una suerte ser médico.
Sí.
Sí, estoy convencido. Me he convencido esta semana.
Bueno, yo de todas maneras es una carrera que siempre admiré, ¿no? Yo creo que uno de mis hijos es médico precisamente por eso.
Bueno, o sea que tú lo conoces porque tienes a alguien en la familia.
En la familia.
Bueno, no sé. ¿Por qué comento esto? Vamos a ver, porque no, si hay alguien que sea ajeno a nuestro programa, lo mismo piensa que es porque se gana mucho dinero y cosas de estas. No, no van por ahí los tiros. No voy a entrar a si se gana o no se gana. Voy a lo más importante, a lo que me ha llevado a pensar que puede ser envidiable mi profesión, y es porque yo aprendo muchísimo todos los días las cosas más importantes de mis pacientes. Es decir, aprendo todos los días cosas muy importantes de mis pacientes. Y eso es una suerte, porque acabar tu labor profesional enriquecido en lo que supone de cuestiones auténticamente valiosas, que no es el dinero, por cierto. Porque, entre otras cosas, yo trabajo en la Seguridad Social.
Y por lo tanto, tienes un sueldo fijo.
Y vamos, el sueldo es independiente de la cantidad, incluso, por desgracia, a veces, de la calidad de tu trabajo. Pero ese es otro tema del que no vamos a hablar hoy. Se trata de
lo que aportan los enfermos,
de cosas, ¿no?, que he aprendido esta semana, que me ha parecido interesantes cuando las vivía. Decía, yo tengo que transmitirle esto a la gente porque me parece interesante de conocer. Por ejemplo, que una señora mayor sin estudios ninguno, sin formación ninguna, dicho por ella, ¿no? Es decir, que no había tenido oportunidad en su infancia de ir a la escuela, de realizar estudios primarios. Bueno, quizás a la escuela me equivoque y si fuera, ¿no? De hecho, es una persona que no era analfabeta, sabía, por supuesto, leer, etcétera. Había quedado viuda hacía pocos años y me contaba pues cosas muy entrañables de su marido, ¿no? Estaba sufriendo mucho esta separación física con su marido, pero llegaba a decir, ella hablaba todos los días con su marido, que ella estaba profundamente convencida de que, aunque no estuviera presente, su marido vivía, le escuchaba y era capaz de no solo de escucharla, sino de hacerle favores. Que en vida habían sido una única persona, decía. Es decir, que aunque éramos dos seres independientes, espiritualmente éramos una misma persona. Es decir, te decía una persona sin formación verdades como puños de las que puede aprender un teólogo, un filósofo que recibe buena formación sobre lo que es el matrimonio, sobre lo que es el amor y sobre lo que es la inmortalidad del hombre. Es decir, que no se acaba todo con la muerte.
Lo del amor está muy bien, porque la mayoría de los matrimonios que caen destrozados porque se terminó el amor. Parece ser que esta enferma tuya no había ocurrido eso.
Es decir, es una persona,
después de su muerte no había terminado el amor que tenía.
No, es que era una de las cosas que la oías hablar y te dabas cuenta de, claro, lógicamente no pretendía dar ninguna lección a nadie, simplemente estaba desahogándose.
Comentaba.
Bueno, por cierto, estaba desahogándose. Esa es otra faceta muy importante que quiero resaltar de mi trabajo profesional. Me decía esta pobre mujer que ella necesitaba, decía, mira, necesito más que las medicinas, necesito que me escuche.
Que alguien me escuche, sí.
Estoy sola desde que murió mi marido. Tengo hijos, pero los hijos no me escuchan. Los hijos no me escuchan, así de claro. Esta es una mujer que tenía solo el consuelo de hablar con su marido, que aunque muerto, notaba con una presencia espiritual fortísima y sin ningún género de dudas, ¿no? Eso es una de las pruebas más reales de la inmortalidad del hombre. Las pruebas filosóficas, antropológicas, es decir, lo conocemos por la fe, por supuesto, pero no es necesario recurrir a la fe para conocer la inmortalidad del hombre. Esto incluso se lo he leído yo a Julián Marías, un filósofo que desde el punto de vista meramente antropológico, filosófico, es decir, humano, sin tener que recurrir a la teología y a las creencias espirituales, decía que era perfectamente asumible y alcanzable esta verdad fundamental de la inmortalidad de la persona humana. Yo no voy a intentar reproducir aquí los argumentos de Julián Marías, pero eran en esta línea, es decir, iban en la línea de considerar totalmente incoherente con las propias vivencias íntimas y que tenemos todos los seres humanos, era incoherente el pensar que una persona se aniquilaba, que desaparecía.
O sea, sí.
Es decir, eso,
o sea,
es,
no solamente...
eso contradice nuestras más profundas intuiciones antropológicas. Es decir, y que, por supuesto, esto intentando quedarnos en lo meramente humano, que es muy difícil porque me acordaba luego de que el Papa, por ejemplo, en la encíclica Evangelium Vitae, hablando de cómo el hombre es capaz de llegar a conocer la dignidad de la persona humana en todo su valor, la divinidad que hay en el fondo, es decir, la imagen de Dios que hay en todo hombre, que solo puede llegar a conocer con los medios puramente de la razón.
Con la razón, claro.
Pero dice él, no sin la ayuda misteriosa de la gracia, dice el Papa Juan Pablo II. También aquí habría que añadir, bien, esta mujer que parece que solamente hablaba desde el punto de vista humano, indudablemente no podemos descartar, como bien dice el Papa hablando de este otro tema, el influjo misterioso y real de la gracia en la inteligencia humana. Si es que al fin y al cabo, ¿cómo separar, imposible separar, la inteligencia meramente humana de la espiritualidad del hombre? ¿Cómo separar eso? No se debe, no se puede. Pero bien, desde el punto de vista académico podemos hablar de disciplinas meramente filosóficas y disciplinas teológicas, ¿no? Y de hablar de fe y de razón, ¿no? Bien, pues esta mujer que tanto me enseñó sobre eso, tanto me hizo lamentar su situación y lo ingratos que somos, también me hizo reflexionar mucho sobre, y eso tenemos que hablarlo en otro programa, Juan Manuel, aquí nos comprometemos con nuestros oyentes, a hablar de lo mal que lo hacemos generalmente los hijos con los padres.
Sí, sí, a veces sí.
Eso es muy importante. Es decir, que a mí esta mujer me hizo ver que no había derecho a que estuviera tan sola teniendo unos hijos.
Sí, pero el tráfago de la vida les lleva por otros caminos, están trabajando, incluso ellos, pero fíjate cómo, aunque lo reconozcan, porque ya ves que siempre dice, bueno, es que ellos están muy liados, tienen mucho trabajo, tienen un horario muy ajustado, la verdad es que no vienen mucho, pero porque no pueden y tal, pero en el fondo, cuando alguien les escucha y en la intimidad de sus conversaciones, se ve que ahí hay una herida, ¿no? Algo que está haciendo daño, ¿no?
Lo echan de menos porque no hay derecho, es decir, la mayor parte de las veces, aunque los padres suelen ser muy buenos, muy comprensivos y, como tú dices,
sí,
encuentran siempre una disculpa
para tener a los hijos,
pero
siempre
no hay disculpas, sí, para que un hijo no cumpla con las obligaciones de filiales, que sí, al fin y al cabo es un deber de justicia y un deber de religioso, de caridad, ¿no? Es decir, que es el cuarto mandamiento, hablando de una obligación periférica en nuestro código moral.
Sí, pero tú sabes que, por ejemplo, en estos momentos en que estamos viviendo, aunque eso no ha desaparecido todavía, que pues los grandes negocios son los geriátricos, son las residencias para aparcamiento de ancianos o de personas mayores, que en cuanto empiezan a molestar,
molestan desde el momento en el que hay que dedicarles tiempo, en cuanto dejan de ser explotables, dejan ya de ser útiles para cuidar a nuestros nietos,
sí.
Y no sé qué más, pues ya se les busca efectivamente
un acomodo. Están muy bien.
Sí, además con disculpas de lo más hipócritas, como son el decir, es que allí va a recibir una atención especializada.
Sí, cuando la especialización que necesita es el cariño de los hijos.
Cuando efectivamente lo que necesita es la atención de los hijos,
y
de su familia.
Lo único que pretende.
Bien, pues eso también fue tema de lección en esta conversación que tuve con esta buena mujer, que necesitaba, me decía ella, más que las medicinas, se refería a los fármacos, el desahogarse. Hoy día, pues por suerte o por desgracia, los médicos nos estamos convirtiendo en a veces el último recurso para que las personas encuentren a alguien a quien le escuche, porque El otro día había yo una anécdota también de un carnicero. También los carniceros, lógicamente, desde el otro lado del mostrador, pues pueden... Decía este carnicero con mucha gracia que una señora... Bueno, eso es para verlo, para escucharlo, ¿no? Cómo lo vuelve loco preparando el pollo y buscando el pollo. Y no, ese no, y tráigame... Y ahora me lo despieza, y ahora un ala de tal modo y la otra... Bueno, muchísima gracia. Y decía, bueno, a mí esto me sirve, por supuesto, aparte de para desarrollar la paciencia, pues para encomendar, para rezar, por la señora, por la suegra, por la hija, por el marido del que me habla allí y me vuelve loco, todo para ganar 80 céntimos, decía el hombre cuando terminaba, pero que nos enseñaba cómo utilizar el trabajo para no quedarnos en lo meramente comercial, sí, ¿no? Pero bueno, esto venía a cuento de que efectivamente en cualquier profesión podemos encontrar una oportunidad de servicio a los demás, simplemente pues no cerrándonos en lo meramente imprescindible, en lo que nos interesa, sino que hay del otro lado, y sobre todo los que tenemos la profesión de servicio, sí, de cara al público.
Que especialmente en vuestra profesión, ¿no?
Que además se presta mucho, y por eso, ahora mismo que están desapareciendo...
Y mucho más en tu especialidad, también hay que reconocerlo, ¿no?
Bueno, depende cómo la vivas, ¿eh?
Bueno, es decir, sí, que... yo que le he oído a mi hijo que no tiene nada que ver con...
Porque claro, también, no, pero el médico de cabecera no tiene ninguna especialidad, y esto tiene una obligación...
Cuenta cosas que a veces impresionan, ¿no?
Claro, es decir, que es imposible, creo, desde el punto de vista médico, decir, no, esa no es mi misión, escuchar. Yo, cuénteme dónde le duele y, mire, el que hace eso le puedo asegurar de que incumple profesionalmente, ya no digo humanamente solo, profesionalmente incumple con su obligación. Es imposible que esa persona se le cure.
Sí, es que donde le duele es el alma.
Con ese desapego.
Lo que le duele es el alma. Sí.
Y que además, aunque le duela una costilla rota, si tú lo tratas con el desapego de que técnicamente estás como si fueras un veterinario,
sí, sí,
esa persona siempre se va a ir defraudada, porque es tremendamente negativo el verse tratada como si fueras un animal, ¿no? Siendo una persona humana, pues con toda la dignidad que hemos hablado antes, inherente al ser humano, ¿no? Y por lo tanto comete un grave error el profesional, cualquiera que relacionándose con otras personas no tiene muy presente la dignidad de que está tratando con seres humanos. Y no digamos nada al médico, que especialmente yo reconozco que tiene una especial obligación. Y suerte, ya te digo, porque es que al final es una suerte, ¿no? Bien, éramos una sola persona. Esto muy bonito, esto que decía la señora, como demuestra que tampoco es una cuestión académica que se aprende en los libros, la indisolubilidad, la unidad perfecta,
sí, sí, sí,
que
sí,
hay,
sí,
entre un hombre y una mujer, que el divorcio, por tanto, el divorcio es una salvajada. Yo a veces se me ha ocurrido compararlo como la amputación en un organismo vivo de una parte de su cuerpo.
Sí,
es decir, pero bueno, ¿qué salvajada es esta? Que a un organismo unido lo separo, ¿no? Yo violentamente, porque me da la gana. Bueno, pues eso puede ser de ayuda para darnos cuenta de la brutalidad que supone el separar, el intentar disolver lo que no puede
mucho
disolver. Es que al fin y al cabo...
Dando las facilidades para esa disolución como se están dando actualmente, ¿no? En este momento.
Exacto, sí. Favoreciéndolo, ¿no?
Favoreciéndolo, incluso, no sé si va apoyándolo con las facilidades que se dan. O sea, que en 24 horas automáticamente te dicen que ya está...
Es que nuestro...
no lo está, pero ya está,
ya
eliminado,
está,
el matrimonio, ¿no?
O sea, se ve que los que han diseñado esta ley están especialmente interesados en destruir la institución del matrimonio. Sí. Les molesta el que haya fidelidad matrimonial.
Son una serie de leyes tremendas. Yo recuerdo hace mucho que un compañero, ¿no?, con gran experiencia de muchos años de trato de gentes, me comentaba que la línea que seguían en este momento, la legislación vigente era, en estas materias, era el divorcio, el aborto, la eutanasia, ¿no? Entonces yo me reía carcajadas llamándole exagerado. Y no hace muchos años que lo decía él, ¿no? Y el camino es este, porque ya sabes que justamente ayer ya se ha propuesto por primera vez en el Parlamento seriamente que se trate el tema de la eutanasia. puesto que ya está el divorcio, ya está, divorcio express, el aborto ya lo tenemos ahí porque prácticamente es libre hasta el último día del embarazo de la madre, y lo único que queda ahora es la eutanasia. Bueno, pues, ya se comentaba ayer como el tema a tratar, fue eliminado, no fue aceptada la propuesta, pero ya está ahí como el tema importante en el horizonte, en la puerta ya.
Pues precisamente en esa línea va mi segunda anécdota, Juan Manuel, el tema de, aunque no directamente, pues sí muy relacionado con el tema de la eutanasia. Acudió a mi consulta también esta semana pasada, pues una buena señora que también se había quedado viuda, su marido había sido enfermo mío y nos conocíamos de eso, y con una hija, pues que no tendría 30 años, ¿no? Pues la típica que, bueno, pues tú la ves por la calle y dices, bueno, pues ¿qué pensará esta mujer de la vida? ¿Será de la corriente hoy en boga, de la nueva cultura que se quiere imponer? Bueno, me sorprendió esta chica joven porque había vivido durante muchos años la enfermedad degenerativa, progresiva de su padre, que le había supuesto al padre una pérdida progresiva, como digo, de sus capacidades, no solo motoras para moverse, alimentarse solo, etcétera, sino también sus facultades mentales, que habían ido deteriorándose progresivamente hasta ser muy difícil comunicarse con él, hasta ser casi imposible saber si era consciente de o plenamente consciente de lo que se vivía a su alrededor, etcétera. Situaciones que, por desgracia, hoy día están muy mal vividas con demasiada frivolidad y superficialidad y error.
Mal planteadas, ¿no?
Entonces esta mujer nos dio una lección también. Esta hija decía, mira, cuando murió mi padre, al que ella había contribuido a cuidar como una hija, una buena hija durante todo ese tiempo, ayudando a su madre, decía, se acercaba mucha gente, amigos nuestros, y nos decían, ay, ya habéis descansado, nos decían a su madre y a ella. Entonces decía esta chica de veintitantos años, decía, oye, vamos a ver, pero si ojalá no tuviera que descansar, si yo estaba encantada cansándome cuidando a mi padre, encantada de cansarme cuidando a mi padre, yo nunca hubiera deseado que se terminara ese cansancio. Entonces, claro, esto lo tiene que oír la gente, porque es que es una postura realmente indigna de egoísmo personal. No querer a esa persona. Es decir, esa persona estaba muy dolida de que su padre hubiera muerto. Prefería tener a su padre inválido, teniendo que asearlo, teniendo que alimentarlo, teniendo que pasar por la situación tan dura de no saber si nos estaba oyendo, y que sí nos está oyendo. Es decir, que ese es otro tema. Desde el punto de vista médico, la mayor parte de las personas a las que se considera incapaces de entender y de sentir es falso. Lo pueden hacer, lo que pasa es que no lo pueden manifestar. Y los muy superficiales de nosotros llegamos a la conclusión de que como no puede manifestar ningún tipo de sentimiento o de respuesta, es que no los tiene. Pero es que es un desconocimiento brutal de la neurología. Es decir, que una cosa es no poder y otra cosa es no tener la capacidad de hacerlo. Es decir, puede tener una persona perfectos sentimientos o imperfectos, y puede estar incapacitada para expresarlos. ¿Por qué? Porque para expresar las cosas necesitamos movilidad, necesitamos una serie de funciones que pueden alterarse sin que se haya alterado la sensibilidad y la comprensión en muchísimos casos. Pero aunque así fuera, aunque tuviéramos la certeza de que una persona tiene alterada su sensibilidad y su comprensión, sigue siendo una persona humana a la que esta hija nos enseñaba a querer, porque para ella era muy sencillo, bueno, muy sencillo, ya hemos visto que no todos los hijos lo viven como deben, ¿no? Pero ella lo vivía como debía, veía en su padre una persona querida a la que cuidar independientemente de sus circunstancias, o precisamente porque estaba en esas circunstancias tan penosas. Pues esta misma obligación la tenemos todos con todos los demás seres humanos, aunque no sean nuestro padre, aunque no sean nuestro tío, aunque no tengamos nada que ver con ellos.
Por respeto a su dignidad.
No, tenemos que ver con ellos, que son personas humanas, y que tenemos esa obligación, gustosa debe ser, o costosa, si es costosa, da lo mismo, como decía esta mujer, aunque sea costoso, debemos alegrarnos de que viva una persona en las circunstancias que sean, aunque sean muy penosas, que eso es lo que se está perdiendo en nuestra sociedad, y esto es lo que está llevando a que haya mucha gente que al final puede ver como admisible la barbaridad de eliminar personas humanas porque como sí, porque
no son
sufren,
rentables porque sufren.
Es decir, mira, Juan Pablo II también en la encíclica Evangelium Vitae dice que la catequesis que hay que hacer para que se vuelva a valorar la vida humana, uno de los puntos que pone, al final de la encíclica, cuatro o cinco puntos, uno de los cinco es la educación sobre el dolor. Dice, no hay derecho a considerar el dolor un mal absoluto que hay que erradicar a cualquier precio. Eso
sea,
es mentira.
Como sea, sí.
El dolor, eso es mentira. Hay que enseñar a los hijos, a los amigos, a los familiares, a quien sea, que el dolor puede ser formativo en las personas, que es inevitable que haya dolor en la vida humana y que, por lo tanto, no es moralmente lícito la postura que intentan imponer ahora, que es el dolor es un mal absoluto a erradicar,
que hay que eliminar,
incluso eliminando la vida humana, que es lo que pretende hacer la eutanasia, ¿no? Y por eso decía yo que esta segunda anécdota, que también me había servido mucho a mí para darme cuenta de lo que era el cariño a una persona enferma, independientemente de sus dramáticas circunstancias. Que esto es extensible a cualquier ser humano y a cualquier persona que le toque cuidar, que nos toque cuidar a seres humanos en circunstancias dramáticas de minusvalía, ¿no? Demencias, etcétera. ¿Cuánta barbaridad se está haciendo en nuestra sociedad en el trato con los discapacitados y los dementes? En centros, no todos los centros ni todas las personas, porque hay muchas personas ejemplares en el cuidado de estas personas, pero que no nos callemos nadie cuando veamos que no se les trata con la dignidad que se debe tratar a un ser humano enfermo y anciano, que son muchos los atributos que añaden los méritos de considerarlos dignos, ancianos, enfermos, dementes. Esas personas son las que más cuidados, más cariño, más atención necesitan por parte de los demás. Y que nadie nos venga diciendo de que no merece la pena vivir así y que, por lo tanto, a provocar su muerte, como intentarán convencer a la sociedad de que va a ser bueno, eso, intentarán. Como han intentado convencer, por las buenas o por las malas, de que era bueno el aborto y han intentado plasmarlo en la legislación. Pero bueno, lucharemos porque se derogue. No sé qué me dices, que se acaba el tiempo.
Exactamente, sí.
Entonces, todo lo que tú nos ibas a contar de Juan Manuel de Prada, que estuviste el otro día escuchando,
lo tenemos que dejar para otro día.
Lo dejamos para que nos lo cuentes en la próxima sesión. Bueno, pues con esto lo tenemos que dejar. Muchas gracias a todos por su atención y hasta el próximo programa. Muchas gracias.
Hasta el próximo programa.